Buenos días a todos. Antes de iniciar, vamos a pedir al Señor su ayuda al considerar esta oración. Señor, estamos tan agradecidos por este día nuevo, por la oportunidad para adorarte, para servirte. Damos gracias porque nos has enseñado cómo orar. Abre nuestro entendimiento, Señor, que podamos recibir lo que tienes para nosotros el día de hoy. En nombre de Cristo. Amén. Continuamos nuestra serie de verano en el tema de la oración. Si estuvieron aquí la semana pasada, hubieran escuchado la introducción de que escuchamos por medio de Juan capítulo 17. Consideramos la oración sacerdotal de Cristo Jesús a su Padre. Y en muchas maneras, Juan 17 pudiera ser llamado la oración del Señor, porque esa en realidad fue la oración de nuestro Señor. En esa oración, y si no has oído el sermón, te pedimos que lo escuches por internet y que hagas el esfuerzo en el verano para estar al día con los sermones. Pero compartimos un poco sobre la Trinidad y la comunión a la cual somos traídos en Cristo, porque Dios es para el creyente un Padre justo. Dios es un Padre justo para el creyente. Y es en esa nota del Señor, de nuestro Padre, esa comunión en la cual somos traídos por medio de la gracia. Así es como inicia la oración de que estamos considerando el día de hoy. En esta serie de la oración estamos viendo distintas oraciones en la Biblia y estamos pensando de lo que podemos aprender de acuerdo a estas oraciones. La meta entonces no es que diferentes pastores en la vida de la iglesia entreguen sus opiniones sobre la oración, pero que veamos diferentes oraciones en la Escritura y que podemos aprender de ellas. Y lo que hoy estamos aprendiendo del día, o estamos viendo, es la oración de que comúnmente le llamamos el Padre Nuestro, o la oración del Señor, una oración de que repetimos cada semana al terminar nuestro culto juntos. Debe ser muy familiar, espero, para todos. La oración del Señor, no solo porque Él tenía que orarla, Jesús no tenía que pedir perdón por sus pecados, pero la oración del Señor porque es una enseñanza explícita del Señor de acuerdo a cómo es que su pueblo, el pacto, debe orar. Versículo 9, vosotros pues oraréis así. Así es como la oración para el cristiano debe ser enfocada. Podemos decir por medio de introducción, la oración cristiana es única. Ahora, la oración del Señor es una de la cual podemos predicar un sermón por medio de cada versículo que tenemos aquí. Tenemos que pensar de una manera más amplia sobre la oración el día de hoy, comentando brevemente sobre diferentes peticiones. Pero como introducción, recordemos que la oración cristiana es distinta, es única. La oración cristiana es muy diferente, de acuerdo a Jesús, a las oraciones de los gentiles, si viendo un poco antes en el versículo 7, por ejemplo, llorando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Jesús nos dice que la oración del cristiano es muy distinta a las vanas repeticiones o incantaciones o plegarias de que el mundo pagano usaba para aplacar sus deidades. Es muy distinta las repeticiones hacia el Meca de que vemos en el Islam, de que no expresan una intimidad verdadera, una verdadera comunión con el Dios no conocido al cual ellos están orando. En vez, nosotros, como sus hijos, como su pueblo, estamos orando a nuestro Padre, aquel que conoce lo que necesitamos, dice versículo 8, aún antes de que lo pedimos. Y esto quiere decir que tú y yo no somos oídos en nuestra oración porque tenemos oraciones largas, fórmulas en diferentes momentos del día, cómo es que debe funcionar el mundo, y tenemos que recordar a Dios, o tenemos que aplacarle o manipularle, en vez, por medio de la relación y la sustancia familiar de la oración del creyente a su Padre, hay un poder en la oración de que muchas veces fallamos de entender. Y más que todo, subestimamos. La oración verdadera es íntima. Ella es íntima porque somos hijos ante el rostro de nuestro Padre. Y somos santos en las manos de Dios. Y es poderosa porque en los propósitos soberanos de nuestro Señor, la oración cambia los asuntos. Dios constantemente responde a las oraciones de los hijos. Quisiera ser muy firme teológicamente diciendo que la oración cambia a Dios. ¿Suena como herejía? De seguro que Dios dice, yo soy Dios, yo no cambio. Pero lo que enseña la Biblia es que Dios en su carácter, en su naturaleza y en su fidelidad, podemos depender de Él. Pero si vamos a tomar la oración seriamente y las peticiones seriamente, vemos de que Dios cambia lo que Él va a hacer en muchos instantes de acuerdo a las oraciones de su pueblo, de sus hijos. La Biblia aún habla de Dios arrepintiéndose de habiendo hecho algo. Jonás, por ejemplo, sabiendo de que Dios cambia, respondiendo las oraciones de su pueblo, no quería ir a Nínive porque él decía, yo sé que tú eres un Dios bondadoso, misericordioso, alguno de que tal vez no va a enviar calamidades. En un sentido, podemos decir que Dios no cambia, su fidelidad es muy clara, pero no es un Dios como el de los griegos, de la filosofía griega, de que no está en una relación de que interacciona en sus propósitos soberanos con las oraciones de sus hijos. Ahora, lo problemático de enseñar sobre la oración o hablar sobre la oración, aun cuando vemos la oración del Señor, es que muchos de nosotros somos conscientes de que tenemos que decir con los discípulos, Señor, ayúdanos a orar. Sermones de la oración fácilmente puede hacerle a uno sentirse inadecuado, culpable y como una falla. Hay una cantidad de libros sobre la oración. Si buscas, aunque ya no hay muchas tiendas, librerías cristianas, pero si ves por internet todos los libros sobre la oración, verás cuántas cosas se dicen sobre la oración y son de valor mixto, unos ayudan o no tanto, pero ellos hablan de la importancia de la oración y su carácter peculiar de la oración. El hecho de que hay tanto que decir sobre esto, porque la oración tiene que ver con nuestra relación con Dios corporal y personal. La vida de oración es tan real como nuestras relaciones cercanas, porque nuestra oración o vida de oración se trata con nuestra relación con Dios. Ahora, esto no quiere decir de que no debemos tener oraciones escritas o formas de oración. No es más ungido o más espiritual escribir nuestras oraciones o no escribirlas y después decirlas. Simplemente quiere decir que la oración es dinámica, es relacional y es creativa. Y en verdad, muchas veces no sabemos cómo orar. Y por eso es que el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad y ora por nosotros y por medio de nosotros. Si te sientes débil en la oración y como que has fracasado en la vida de la oración, bueno, los discípulos decían, Señor, ayúdanos a orar, enséñanos. La Escritura afirma de que necesitamos el Espíritu Santo que nos habilite para poder orar. Pero la verdadera oración toma diferentes formas, ocurre en diferentes lugares. Espero que no solo sea en un lugar donde tú oras. toma lugar en diferentes posturas, en diferentes tiempos, por todo tipo de propósito. Entonces no hay una oración de que encaja para todas las situaciones de la vida o un método que en realidad podemos llamar santa. La oración del Señor no es simplemente un molde del cual debemos entrar para orar. Nos está dando la esencia, la sustancia de la oración del cristiano. Habiendo sido expuesto en el seminario a las distintas obras de los metodistas o aquellos evangélicos del siglo XVIII, de que vieron en tiempos de avivamiento, George Whitefield, Jonathan Edwards, era muy fácil pensar que la oración ideal se veía como su vida de oración, como la de ellos. Había un idealismo evangélico y de seguro eran hombres de oración, pero para darles un ejemplo, como John Wesley se levantaba a las 4 de la mañana en muchas ocasiones. 4 de la mañana, horas de oración antes de desayunar. Seguido por andar en caballo en distintas partes del país, o muchas veces un acercamiento ascético, como en la vida de Jonathan Edwards, de estudiar y escribir. Mis esfuerzos de imitar no duraron mucho tiempo. Fueron de corta vida. Pero no como Wesley, no me acostaba a las 7 de la noche, porque tenemos electricidad. Y después en mi ministerio temprano, teniendo tiempo con mi familia, era también parte de mi llamado, igualmente parte de mi llamado a honrar a Dios, algo de que no veíamos muy bien en la vida de John Wesley, en la vida del matrimonio. De hecho, el matrimonio de John Wesley, y lo digo no simplemente para pronunciar un juicio sobre Wesley o sobre Whitefield, pero cómo es que podemos tener puntos ciegos y cómo líderes cristianos tienen puntos ciegos aún en la historia. Su matrimonio, si podemos llamarlo así, fue un desastre, el de John Wesley. Ambos, George Whitefield y John Wesley, Whitefield, por ejemplo, tenía una actitud estoica al matrimonio y lo veía como una medalla no sentir emociones románticas contra su esposa. Jonathan Edwards, un gran hombre de Dios. Su vida matrimonial, no de que le faltaba afección, pero era más como que él vivía como un monje, como si viera un monje y una esposa en la misma casa, más como si fuera una relación matrimonial. En otras palabras, nuestra meta, nuestro fin, no es simplemente copiar de una forma mecánica lo que percibimos ser lo ideal. Puede ser un ideal de ascetismo. La vida en el mundo moderno, para la mayoría de las personas, se ve muy distinta a los padres de la iglesia, o tal vez aquellos que vivían en el siglo XVIII andando en caballo. Algunos de ustedes tienen que estar trabajando a las 7 de la mañana, 7 y media, 8, tienen que estar en casa para cenar con sus familias. Tienen distintas responsabilidades en sus vidas. Algunos de los problemas que yo tengo es que no me gustan las mañanas. Bueno, me gustan, pero no me concentro muy bien y no soy tan productivo en la mañana. Entonces yo encuentro que para mí la lectura bíblica y la oración temprana no me servía muy bien, aunque lo traté por muchos años. Prefiero más tarde en la mañana, o mejor, y es, lo permite mi trabajo, hacerlo tarde en la mañana, pero para mí en el momento tranquilo del día, en el atardecer. No podemos decir de que Jesús solo fue a orar a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana. Muchas veces vemos que Jesús se acercó en oración en la noche. Por ejemplo, en Getsemaní, con los discípulos se quedan dormidos. Y pensando en memoria, cuando Jesús estaba en el bote, en el agua con los discípulos, era más tarde en la noche. En otras palabras, lo que quiero decir es cuando hablamos de la oración, hablando de la forma de la oración, no debemos de ponernos en un molde o una forma mecánica, un ideal de que hemos pensado, hemos determinado qué es lo ejemplar, como un ejemplo de que hemos visto una vida de una mujer o un hombre piadoso. Lo que necesitamos es tener es un ritmo de oración como una prioridad en nuestra vida, como una norma en nuestra vida, algo que funcione en nuestras circunstancias de la vida y que sigue las prioridades de la oración de que el Señor Jesús está citando aquí mismo en la Escritura. La oración del Señor entonces no es limitada a una forma, a ciertas palabras o mecánicas. Nos está demostrando la prioridad de la vida del cristiano. No nos está diciendo que cada vez que nosotros vamos a la oración tenemos que cubrir cada una de estas áreas en nuestras oraciones. Nos está diciendo es que esta es la prioridad de lo que le agrada a Dios en oración y así se ve. Nuestras oraciones pueden ser lágrimas, pueden ser gemidos, pueden ser acción de gracias, pueden ser intercesiones, pueden ser como flechas de que son tiradas desde el cielo mientras enfrentamos diferentes circunstancias, reuniones, problemas, situaciones, etc. Pueden ser conversaciones difíciles con el Señor, puede ser en el carro, puede ser yendo al trabajo, puede ser en algún momento peticiones de que son plegarias, puede ser adoración, puede ser alabanzas, pueden ser canciones hacia el Señor en las mañanas. Tantos aspectos en la oración, tantos aspectos en la práctica, tiene que ver con la relación de que tenemos con nuestro Dios y nuestra naturaleza. Quería traer esto temprano en el sermón. Quería mencionar esto sobre la naturaleza y el carácter de la oración para que no nos encontremos que cada vez que escuchamos sola oración nos sentimos condenados por no tener tal patrón o el modelo X y que entendamos en vez que la oración cristiana se tiene que ver con un carácter, con una sustancia, con una prioridad de que Dios nos ha dado. Entonces pensemos con la primera petición de que inicia con nuestro Padre. Pensemos eso por un momento. Nuestro Padre. No le haré el mismo tiempo para cada versículo aquí. Entonces no se sientan de que van a desvanecerse en el calor. Pero vamos a ver. Nuestro Padre demuestra el carácter cercano, la comunión que tenemos con nuestro Padre. Esto fue algo radical. Esto fue algo maravilloso. Fundamentalmente, lo grandioso de la oración de cristianos que venimos ante Dios como fuimos originalmente creados a ser, en relación íntima con nuestro Padre. Esto debe ayudarnos al pensar de la oración. Muchas veces pensamos en la oración como una tarea de que tenemos que hacer bien, como una, simplemente una obligación cristiana de que tenemos que hacer y no lo vemos como parte de nuestra humanidad, como comer y como beber, algo esencial para nosotros. Es solo por medio del espíritu de la adopción, seguramente, aún con nuestro pecado y nuestro fracaso, que podemos clamar Abba Padre. No es posible entender la intimidad o el privilegio de la oración a no ser de que apreciemos primero la naturaleza de los seres humanos y nuestra relación de que tenemos con nuestro Padre. Ahí está el inicio. La oración se trata de la relación más íntima de que tenemos como seres humanos. El Hijo del Pacto, Rey David, él tenía una vida de oración maravillosa, claramente. Y muchas de sus oraciones, muchas de sus cánticos son registradas en la Escritura. Una de ellas es que vemos la intimidad con Dios como Creador, como Redentor, como Padre, de aquel de que nos cuida en el vientre y nos dirige por la mano, es Salmo 139. Y quisiera que lo veamos rápidamente, Salmo 139. Pienso que nos da, en este Salmo, se nos presenta un entendimiento hermoso sobre la naturaleza y la intimidad de la oración hacia Dios como nuestro Padre. David dice, Oh Dios, tú me conoces, conoces mis pensamientos, tú me has examinado y me has conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú lo sabes toda. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomaré las alas del alba y habitaré en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Sin faltar una de ellas. ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos! Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti, y tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, Jehová, a los que te aborrecen, y me enardez contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, y ve si hay en camino de perversidad. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Aquí vemos la intimidad con el Padre como Creador, y aunque no se usa allí como Padre, Él es aquel que nos conoce íntimamente, que nos dirige por las manos. No es un Dios abstracto, no es un Dios lejano. Y vemos el deseo de David de que el reino y la voluntad de Dios sean cumplidas, que es manifestado en su oración imprecatorial, de que el mal y las obras del impío sean desechadas, de que fueran cortadas. Y el Salmo concluye con la necesidad de ser lavado, de purificación del pecado, de ser alejado del mal y de la tentación, pero en vez hacia el camino eterno. Pero primeramente quiero mencionar que la oración de David, el ser humano, es vivir ante el rostro de Dios. Y cuando pensamos en la oración, es algo que debemos reconocer no solo como una idea teológica, no solo como una doctrina, pero como una experiencia viva. Es lo que ves en la oración de David. De que esta intimidad con Dios es una experiencia vivida y encarna las prioridades de la oración del Señor. En la primera línea yo creo que comunica la esencia del Salmo 139, que Dios nos conoce hasta lo más íntimo. Por eso Jesús dice en el versículo 8, que vuestro Padre sabe de qué cosas tienes necesidad antes que vosotros le pidáis. El conocimiento íntimo. Él nos conoce de corazón a corazón. Su cuidado para nosotros va más allá de nuestros pensamientos, de los cabellos que tenemos en nuestra cabeza, permea hasta el centro de quiénes somos como seres humanos, de lo que somos como seres humanos. El Dios de que oramos, nuestro Padre, nos formó, te formó a ti en el vientre de tu madre. Todos los días ordenados de la vida fueron establecidos en los propósitos de Dios antes de que ellos fueran hechos. La maravilla hermosa de ser un ser humano es peculiar a nosotros, porque el Señor nos llama a ser personas que rinden cuentas a Él todos los días de nuestra vida, y por eso oramos. Somos personas que rinden cuentas en la presencia santa de nuestro Señor todos los días de nuestra vida. Ahora, es verdad que las plantas, los animales, las piedras, en su propia manera, existen ante el rostro de Dios. Coram Deo, ante el rostro de Dios, y hacen la voluntad de Dios, como los animales y las plantas y las piedras lo hacen. Y la Biblia aún dice esto. Salmo 104 nos recuerda que los leones, buscando su presa, buscan a Dios para su comida. Jesús nos dice que aún las flores del campo son revestidas por Dios y traen gloria de una manera más hermosa que la ropa de Salomón. Que los cielos y la tierra demuestran la gloria de Dios. Salmo 19, que los seres humanos, antes de edificar su primera ciudad, los cielos, la tierra, los animales, la creación, demostraban de que el Señor es nuestro Rey, nuestro Creador. La creación entonces responde a Dios, es verdad. El pasto crece en el desierto. Tú no haces de que crezca. El oso encuentra comida en las zonas árticas. Las mariposas crecen y se transforman. Las galaxias son llamadas por nombre, esa es la palabra de Dios. Y aún el corazón de que podemos escuchar el palpadar. La música viene por medio del corazón. Reconocemos que es como una música. Las aves de que van de un lugar a otro sin un GPS. Los delfines y las grandes bestias del agua corren las aguas y ninguna de ellas oran. Ninguna de ellas llaman a Dios como Padre. Como un autor lo dice, Calvin Searle dice, el glosolalia, o el hablar, de los no seres humanos, llenan la tierra y testifican de la gloria verdadera de Dios, pero el llanto del animal para sustenencia es muda. Los árboles que sufren allí esperando la glorificación de nuestros cuerpos, y cuando el Señor pone las montañas en su fundación y la piedra se forma, ella no protesta. Solo las criaturas humanas pueden clamar a Dios y luchar contra Dios en oración, estar en la presencia de Dios, siendo responsables sin escape a la obediencia del Señor. Ese eje de ser orientado a Dios o con nuestra espalda hacia Dios es lo que es lo especial de ser una criatura humana. Es la gloria problemática del hombre de que nos lleva hacia allí. La escritura dice que siendo criaturas de que pueden orar, que la misma existencia de ellas son orquestadas de ser dirigidos por la palabra y el Espíritu del Señor. En otras palabras, la vida de oración, estar en la presencia de Dios, poder luchar contra Dios en oración, tener una expectativa de ser dirigidos en palabra y espíritu, es lo peculiar de ser un ser humano en la creación de Dios. Una actividad de que ninguna otra criatura ejerce. Esta es la maravilla de nuestra humanidad. Poder oír la voz del Señor y ser restaurados por medio de Cristo para poder clamar a Dios como nuestro Padre. Cuando venimos ante Dios como nuestro Padre, sabemos que venimos a alguien que conoce todas nuestras fallas, todos nuestros gozos, todas nuestras esperanzas, todos nuestros temores, desde el momento, aún antes de que el cordón umbilical fue cortado, hasta que nuestro cuerpo se convierta en un polvo y se descomponga, enterrado Todo esto es conocido amorosamente con piedad. Y si eres creyente, retenido por el poder redentor de Jesús, que nos enseñó a orar nuestro Padre. Ese es el punto de partida de la oración, de entender esto y conocer esto. Porque eres un ser humano, porque eres su hijo, nada te puede separar del amor y la gracia de Dios revelada en Cristo Jesús. Es el punto de partida de la oración para el cristiano. Entonces, sea que estamos pidiendo perdón, o sea que estamos clamando por sanación de un amigo, o sea que Dios estemos pidiendo a Dios de que corte a aquellos de que están haciendo el mal en nuestro. Estamos yendo a nuestro Padre que conoce todo bien y nos conoce a nosotros y conoce todo el mundo. Y es en esa intimidad de que el poder de las oraciones para impactar a Dios y a nosotros y al mundo vienen. No es porque tenemos una coordinación perfecta. No quiere decir de que no podemos coordinar nuestras oraciones con los demás, pero no quiere decir de que porque las coordinamos corporalmente es que estamos moviendo el brazo de Dios. Es por medio de esta intimidad por Dios, con Dios, de que el poder de nuestras oraciones vienen. La primera petición es: santificado sea tu nombre. Y esta es la primera prioridad de todas nuestras oraciones, que Dios reciba toda honra y todo honor en cada área de la vida. Esa es la primera obligación de la oración. Santificar, en otras palabras, consagrar o hacer santo. Ahora, ¿cómo santificamos algo si el nombre de Dios ya es santo? Si el nombre de Dios ya es santo, ¿cómo lo santificamos? Versículo 9. El asunto en el mundo caído es que Dios muchas veces no es honrado por el hombre, por sus palabras, por sus pensamientos, por sus obras, y en ese sentido es robado de su santidad, porque su nombre no es reverenciado, no es honrado, no es adornado, es abusado, es insultado. Eso le importaba a David. Es una de sus quejas en Salmo 139, que el nombre de su Señor está siendo tomado en vano. Hoy en día el nombre de nuestro Padre es profanado continuamente. Es importante en la vida de nuestra oración de que busquemos la santificación del Padre, del nombre de nuestro Padre, que su nombre sea honrado. Y esto debe ser en el corazón de cada verdadero creyente. Estaba en el corazón de David, porque él sentía algo profundo al ver a aquellos que deshonraban a Dios. Si conocemos a Cristo, nuestras oraciones serán dirigidas hacia la honra de Él. Pensemos en esto por un momento. Si tenemos a alguien de que amamos tanto, de que está siendo abusado o insultado, aquellos de los cuales tienes una intimidad tan cercana y están siendo abusados, están siendo insultados, atacados. Entonces tú vas a saltar rápidamente, vas a correr a defenderles. Corremos para defenderles. Defendemos el honor de aquellos que amamos. Defendemos la causa justa de aquellos que amamos. ¿Por qué será diferente con Dios? Con aquel de que tenemos una relación tan íntima, de que su nombre está siendo abusado, deshonrado, que nosotros seamos por menos aquellos de que oran, de que el nombre de nuestro Padre sea glorificado y honrado, que esa mancha sobre la gloria de Dios sea removida, que sea quitada por los abusos de los hombres de acuerdo al nombre de Dios. ¿Cómo es que el cristiano no puede correr a la defensa de su Padre santificando su nombre? Se nos dice que no nos avergoncemos de nuestro Padre, a no ser que Él se avergüence de nosotros. Entonces, parte de la oración del creyente es buscar la santificación del Padre. Recordemos que todo esto viene por medio de la intimidad de la cual hemos hablado. Que ese es el Dios de que nos conoce tan bien, tan íntimamente. Que nuestro caminar con Dios sea tan íntima de que querramos que su nombre sea consagrado en todo. La segunda petición vemos la conexión con la segunda petición sobre el reino de Dios. Son muy relacionadas. Versículo 10. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y si no oramos, si no escuchamos las oraciones de la honra, del nombre de Dios, de la santificación de su nombre, no veremos entonces un anhelo para que el reino de Dios avance, para que la voluntad de Dios sea cumplida. El establecimiento de su voluntad en nuestro tiempo. Dios ha dado su palabra ley para el hombre y las naciones que obedezcan, y debemos de consagrar su nombre, santificarlo y buscar su reino ahora. Es la oración de que el Señor Jesús nos enseñó. Es una prioridad para nosotros. Es la prioridad para el cristiano que el nombre del Señor sea honrado y la venida de su reino. Que se cumpla su voluntad. Si no hay un peso en nuestro corazón para la honra de nuestro Señor, no habrá un peso en nuestro corazón o acción correspondiente para el avanzamiento del reino de Dios en nuestras oraciones. Juan Calvino escribió de una manera muy interesante, una conexión muy cercana entre estas dos, tres peticiones. La santificación del nombre de Dios siempre está conectado con su reino. Y la parte más importante de su reino está escondida en que se cumpla su voluntad. Por eso es la prioridad de la oración del creyente, el reino de Dios y la voluntad de Dios. La santificación de su nombre y el establecimiento de su reino. Vemos la iglesia al día de hoy y nos preguntamos si en realidad creemos esto, que si importa en realidad que el nombre de Dios sea blasfemado, que sea abusado, que si importa que el reino de Dios sea relevante ahora, que venga ahora en la tierra. Santificar el nombre del Padre está ligado con el trabajo, con trabajar para el avanzamiento del reino. Y recordemos de que no hay nada que califica la petición de esta oración. No dice en realidad que la voluntad del Padre sea ejercida solo en la iglesia institucional o solo en mi vida privada de oración. Cuando vemos aquí la petición sobre el reino de Dios y la voluntad de Dios, es un manifiesto muy grande o muy amplio que viene por medio del Señor. Entonces viene por medio del centro de nuestras oraciones también. Vemos el hecho de que en esta petición está dirigida hacia el futuro. Si en realidad somos personas, o si somos personas que no oran, si somos creyentes que no oran, es porque somos indiferentes al futuro, que en realidad es abandonar nuestro llamado cristiano, o es que pensamos que Dios es irrelevante al futuro. Tal vez no lo confesamos teológicamente, pero si esto no es la prioridad de nuestra vida de oración, por medio de nuestras acciones, entonces manifestamos de que Dios o es irrelevante al futuro o somos indiferentes a ello. Como dice Rushdoony, si oramos por el reino de Dios o por nuestros amados o nuestro país o tantas otras cosas nosotros mismos, estamos orando muchas veces sobre el futuro. Nuestro futuro viene por medio de Dios. Y con tanta necesidad el día de hoy, necesitamos buscar a Dios en oración y su voluntad. Es la oración de que ve nuestro bien en los propósitos de Dios, en su voluntad siendo cumplida. Y si somos sin oración, es que vemos el futuro sin importar lo que decimos teológicamente, como si estuviera en nuestras manos para determinar o bajo nuestro control. Es para insistir de confianza en nosotros mismos, y tan fácil es confiar en nosotros mismos. Ser autónomos, de creer de que por medio de nuestra preocupación, de nuestra planeación, que nuestra organización va a cambiar el mundo. Para muchos de nosotros, muy pequeños de estos, nuestras circunstancias. Mucho más pequeño que cambiar el mundo, podemos decirlo así. Se nos manda en la Escritura de que bajo el sol no nos preocupemos de las cosas y tratemos de transformar el mundo por medio de nuestras manos, diciendo aquí está el reino, como un producto de nosotros. En vez, Jesús dijo, y el apóstol Pablo lo dice directamente, que demos gracias a Dios en vez de estar preocupados por todo. Tan fácil es caer en lo primero, de caer en preocupación y ansiedad antes de venir a Dios en oración. Y después llega un momento peligroso y es cuando caemos en nuestras rodillas en oración. En vez de toda esa ansiedad y toda esa preocupación, recordemos y recuerda que eres hijo de Dios, que Dios es tu padre, que Él gobierna todo, Él conoce todo, estás en una relación íntima con Él y Él busca darle buenas dádivas a sus hijos. Jesús lo dijo. Por la intimidad de que tenemos con Dios como nuestro Padre, nuestras oraciones tienen poder. De manera muy simple, tenemos confianza con Dios para cambiar los asuntos. ¿No has tenido alguna vez alguna amistad incrédula que viene ante ti pidiéndote que ores a Dios por ellos, que envíen un correo al cielo, por decirlo así? O Joe conoce el gran padre, hablemos con él porque él nos puede ayudar. O saben que soy pastor y piensan, bueno, tú estás más cerca de Dios, podrás decir una oración por mí. Y bueno, hay un grano de verdad en esto, un grano. Ellos reconocen algo allí. Reconocen de que tienes una relación con Dios. Ellos tienen su espalda hacia Dios en desobediencia. Y tú tienes tu rostro ante Dios en obediencia. Tú eres un hijo del pacto. Tenemos privilegios, tenemos acceso ante Dios, porque cuando pedimos aquello que es conforme a la voluntad de Dios, sabemos que Él nos oye. Es una gran seguridad que tenemos. Y en vez de ansiedad, en vez de tratar de enderezar todo con nuestras propias mentes y nuestras manos, debemos ir ante Dios en oración por su voluntad, por su reino, que sea cumplido. Y ya que su palabra nos dice cuál es su voluntad, entonces Dios no nos deja en la oscuridad en sus propósitos del reino. Podemos orar de acuerdo a las promesas de Dios, porque todas son sí y son amén. Entonces no tenemos que orar como hipercalvinistas, siempre teniendo cierto modo de controlar la oración. Era una falsa humildad, si es que es en tu voluntad secreta, pero la verdad es que no conocemos el consejo eterno de Dios o la voluntad secreta de Dios. No la conocemos en ninguna circunstancia, por eso la llamamos secreta. No conocemos el decreto de Dios. Lo que es dado a nosotros es lo que es revelado. Las promesas de Dios que son sí y son amén, así es que oramos. Tenemos que ser curados, como dice mi amigo Andrew Sandlin, de nuestra piedad superficial. Tenemos que ser tan arduos en oración. No solo arduos, porque si pensamos en arduos, como si fuera simplemente una obligación, pero debemos ser tenemos que tener celo en nuestra oración, buscando la voluntad de Dios en el cielo como en la tierra. Si Jesús no nos enseñara a orar así, ¿quién más pudiera pensar una oración así? Que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra, así como es ahora en el cielo. Que su reino venga en la tierra, así como es en el cielo. Es una oración que avanza muy lejos. Es una oración de mucho celo. Y Él nos da las palabras. No tenemos que pedir por menos. Es lo que a Adán y Eva se les requería que hagan y el último Adán de que requiere nosotros, de que oremos y trabajemos para su reino y su voluntad sea cumplida. Huir del mundo, no santifica el nombre de Dios, es la reconciliación de todo lo que trae honor a Cristo. El resultado de esta oración es tan enorme que algunos amigos dispensacionales no oraban la oración del Señor. Ellos solo decían, solo puedes orar esa oración en el escatón, en el milenio, en los nuevos cielos, en la nueva tierra. Para que el mundo, esa es la oración de que el Señor Jesús nos enseñó, son las prioridades para cada creyente. Ahora, no soy un hombre sin oración, pero tampoco soy un hombre que está donde quisiera estar. Y espero que sea así para todos nosotros. Si en algún momento llegamos a pensar de que estamos en la, que hemos llegado al fin, o nuestra meta, la meta final de la vida de oración, será un problema. Ahora, si somos sin oración, tampoco es un problema. La mayoría de nosotros no somos personas que no oran, pero no estamos en lugares donde queremos estar. Muchas veces me ocupo tanto en las planeaciones, en recaudar fondos para el instituto, para diferentes obligaciones, y me siento de que ya tiene mucho que hacer, como aquel que si tuviera que proveer para los propósitos de Dios. Es tan fácil pensar así. Es tan fácil pensar que este correo, esta llamada telefónica, este artículo, y después debo entrar en oración. En vez de tomar un momento, tomar 5 minutos, orar sobre esto, y después tomar ese paso, y después escribir ese correo, y después hablaré con tal persona. Pero he aprendido cada vez más como creyente de buscar primero el reino de Dios, su justicia y orar por ello. Imperfectamente, yo quisiera en mi corazón de que el reino de Dios se ha cumplido en la tierra y eso ha hecho de que yo pueda confiar en Dios por cosas de que parecen imposibles. Yo oré que Dios nos capacite para plantar una iglesia cerca del subway y nos dio un edificio. Eso parecía muy imposible cuando no tenías dinero, cuando no tenías iglesia, sino simplemente una visión en un papel. Y Dios lo hizo 2 veces. 2 veces lo hizo. De hecho, años antes de que Westminster llegó aquí, a este lugar, a este edificio, mi papá y yo estuvimos en este edificio, imponimos nuestras manos y oramos de que Dios no los dé. Fue una oración de mucho celo. Lloré, no solo yo, pero otros también, de que se establezca una escuela y nos dé las personas y los recursos para establecer una escuela aquí, de que pueda tocar toda la ciudad, iglesias, pastores. No había dinero, no había edificio, pero Dios respondió las oraciones. Oré de que Dios establezca el Instituto Estas y nos dé un centro de estudio que podamos equipar a la iglesia y una nueva generación de líderes. Hizo mucho más de lo que yo pensé o me hubiera imaginado. Y solo acabamos de iniciar. Estas respuestas a oración, lo que ellas hacen es animar nuestra fe, a fortalecerla. Porque cuando yo oro ahora, estoy luchando con una circunstancia, o cuando estoy buscando una provisión, una situación compleja o difícil. Me encuentro constantemente viendo hacia atrás en las maravillas de Dios y las maneras que Él ha respondido. Y yo pienso, si mi padre lo hizo allá, y lo hizo otra vez allá, y lo hizo de nuevo allá, y lo hizo de nuevo, de seguro que lo puede hacer de nuevo aquí, ahora, en esta situación, en esta circunstancia. Es un buen hábito en nuestra vida de oración, porque si no oramos oraciones grandes, no tenemos maneras de ver atrás y pensar cómo es que Dios respondió esa oración. Si no hacemos oraciones grandes, la oración ferviente del justo es poderosa. Y si un pecador como yo puede hacer oraciones así, puede ver a Dios cumplirlas, seguramente lo puede hacer por ti. Danos este día el pan nuestro. La oración no es solo el futuro, pero también sobre hoy. Entonces Jesús nos instruye a orar sobre las necesidades del día de hoy. Se nos dice que vivimos no solo por pan, sino por medio de toda palabra que proviene de la boca del Señor, porque Dios es la fuente de toda la vida. Y si nos alejamos de Dios en cualquier área de la vida, nos acercamos a la muerte. Pero como criaturas, y tú eres una criatura, no puedes vivir sin pan. Ahora, ha habido todo tipo en la vida de la iglesia, históricamente, todo tipo de ascetismo, que las personas desechan la comida o sus cuerpos para comprobar una espiritualidad. No estoy hablando sobre el ayuno, pero estoy hablando sobre una actitud o un patrón de vida de que se aleja de lo material para comprobar una devoción espiritual, porque somos criaturas y eso es paganismo. De hecho, Salmo 104 nos dice que Dios hace de que la hierba crezca y las plantas para que el hombre las cultive, para que Dios pueda traer comida de la tierra. Vino para alegrar el corazón del hombre, óleo para que su rostro brille, y pan para alegrar el corazón del hombre. Esa es la palabra de Dios. Somos aquellos que se deben de regocijar en el hecho que somos criaturas, en nuestra humanidad. Tratar de ir más encima de nuestra humanidad, nuestra necesidad por comida, nuestra necesidad por un techo, o por pasar encima de una debilidad corporal, eso no es una idea cristiana. Eso aprendimos en la resurrección, que nuestra realidad va a ser hasta corporal. Mi esposa Jenny y yo tuvimos unos días libres y pudimos ir en un tour de vino por Niágara y encontramos muchos vinos que alegraban nuestro corazón. Eso es una buena dádiva, de acuerdo a la Biblia. Jesús transformó el vino al agua para bendecir una boda. Como criaturas, siendo orientadas hacia el futuro, estamos claramente en el presente. Y por eso se nos dice que la oración pidiendo de que Dios nos dé el pan nuestro. La realidad es que en el mundo caído, bajo el peso del pecado, trae todo tipo de dificultad, tiempos difíciles porque el hombre quiere ser su propio Dios y nos encontramos constantemente en búsqueda de la provisión de Dios. Y nos recuerda que nuestras necesidades nos muestra que somos estoicos que tratan de sobrepasar los sentimientos humanos, una vida de la cual trata de trascender todos los sentimientos de la criatura, de dependencia, de necesidad, de amor, de afecto, de dolor. Eso no es una verdadera oración. La verdadera oración no es un estado trascendente de sentimiento. Si fuera así, entonces Jesús no hubiera entendido la oración, porque Jesús lloró y sudó sangre. Y cuando estuvo al frente de la familia de Lázaro, él lloró. es cuando reconocemos que somos criaturas, que somos más abiertos para nuestras necesidades ante Dios. Diariamente en nuestra vida de oración debemos reconocer nuestras necesidades diarias. Querer ser estoicos y ir más allá de lo material o el hecho de que somos criaturas, eso no es algo espiritual. Si leemos los salmos y somos familiares con ellos, vemos todo tipo de sentimiento en todo tipo de experiencias, una honestidad con Dios por medio de la experiencia humana. Y Dios busca eso en nosotros. Juan Calvino decía que una actitud estoica es impía. El Señor lloró al ver el dolor de otros. Nada en nuestras vidas, en nuestra vida diaria, de acuerdo a la enseñanza de oración de nuestro Señor, es inoportuna o sin consecuencia. Podemos pensar fácilmente, no, pero eso no es importante, no lo va a traer a oración. Solo debo preocuparme por aquello. Todo en tu vida, todos los detalles de tu vida diaria, ellas son importantes y de consecuencia a Dios, que es nuestro Padre. Yo no veo a mis niños y pienso, bueno, con tal ellos tengan un techo, todo va a estar bien. No, es todos los detalles de que los mamás y los papás están tratando de cumplir todos los días son importantes. La oración no tiene que sonar noble. A veces algunos cristianos, luchando a entender la oración, tienen diferentes tonos en su oración. Y a veces dos distintos vocabularios. Uno cuando están con personas ordinarias y otro cuando están iniciando una oración. Cuando hablan regularmente y cuando oran, como si fuera un examen teológico. La oración no es un examen teológico, es sobre nuestra relación con Dios. Pensemos de los detalles que Dios conoce. El poder de responder la oración. Pensemos tantas veces de que hemos como Dios proveyó a su pueblo. Y por un ejemplo específico, Elías, ese aceite, esa harina, el dolor de que tenía por la hija de la viuda, por el hijo de la viuda, y se acuesta por encima de él y tres veces le pide a Dios de que pueda levantar a ese niño. Aún en la depresión de Elías, cuando estaba corriendo de Jezebel, después de una gran victoria, él está deprimido, está escondiéndose en una cueva, él piensa que está solo. Y a Dios le importa aún su estado de mente deprimida y triste. Cada cabello, Señor, conoce nuestra cabeza, por eso no temáis. Sois de más valor que muchos pajarillos. Nos dice entonces que nuestras necesidades diarias sean traídas ante Dios y puestas en sus manos. Y de último, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La oración de perdón o por perdón es tal vez la necesidad más básica y más esencial de la vida cristiana. Cuando venimos a Dios en oración, corporalmente estamos confesando nuestros pecados. Cuando venimos a Dios individualmente, en nuestra relación con Dios nos encontramos muchas veces queriendo confesar nuestros pecados. Porque Él es fiel y justo cuando confesamos nuestros pecados sin limpiarnos de toda maldad. Desde la desobediencia de nuestros primeros padres es una marca de nuestra humanidad de ser pecaminosos, pero también ser débiles ante el pecado. Seguramente no debemos ser aquellos que estamos cerca a pensar de que hoy no tengo necesidad de confesar algún pecado ante Dios. No somos perfectos, no somos hombres y mujeres perfectos, como hombres y mujeres responsables ante Dios. Nosotros le daremos el carácter al pecado viviendo aparte de Dios y para nosotros mismos. La creación de que responde a Dios, las criaturas de que responden a Dios, ellos no pecan. Ellos no pecan más de que pueden orar. Muchas veces regreso a casa y veo de que nuestro perrito ha dejado un regalo a nosotros en casa, a veces en nuestro estudio. Yo no lo reprendo por lo que ha hecho. No lo veo como un pecador, aunque a veces tiene un rostro como que si ha hecho algo mal, pero él no tiene un concepto del pecado. Las piedras, los árboles, los animales no son pecadores. Ellos no oran. El pecado es humano. Y es cuando el egoísmo corrompe nuestras vidas. Ahora, lo que Jesús también está pensando aquí, cuando está pensando en las deudas, estuviera pensando el año 50 del jubileo, cuando se estaba perdonando toda deuda. Jesús, cuando se paró de pie y predicó en la sinagoga, él pronunció el jubileo. El perdón en la escritura es un término legal y es una realidad legal. No es algo antinomiano, no es un sentimiento simplemente de que estamos tratando de tener un deseo de ser aquel que perdona. Es algo difícil pastoralmente cuando tratamos de ayudar a un cristiano a ser reconciliado cuando dice que ya ha perdonado, que ya ha perdonado la otra pareja, el hombre o la mujer, pero no ha habido nada porque no ha habido confesión, no ha habido arrepentimiento, no ha habido restitución, simplemente palabras. Y lo vemos espiritual, decirte que está bien, se ha olvidado. El verdadero perdón es de librar una deuda. Y Cristo nos perdona en nuestro arrepentimiento y donde es posible, como en Zaqueo, de que no solo se arrepintió, también la restitución. Él restauró, fue cuatro veces todo lo que le había recibido, todo lo que le había robado. Y Jesús le dijo, hoy en día salvación ha venido a esta casa. Recordemos cuando Pedro vino al Señor Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y usó la palabra Delfos, probablemente pensando en su hermano Andrés o los discípulos, no está pensando en algún criminal de que le ha robado su casa, está pensando en alguien cercano, ¿cuántas veces debo perdonar cuando ellos pecan contra mí? Debería ser Sebe, el patrón del sábado. Hay una cancelación entonces de más perdón después del año séptimo, pero Jesús le dice que el perdón bíblico no tiene límite. Cuando es real, así como cuando el perdón de Dios no tiene límite, cuando nos confesamos y nos arrepentimos, asimismo nuestra confesión y perdón el uno con el otro no tiene límite. Por eso dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y versículo 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Asimismo, cuando venimos a la cena del Señor, por eso le ponemos un límite. Por eso arreglemos los asuntos antes de venir a la cena del Señor. Porque no es solo un sentimiento, no solo estamos sentados aquí pensando. Yo me siento de que he perdonado a esa persona, aún de que me siento airado con ellos. Eso puede ser una canción, ¿verdad? No, el perdón es una realidad moral y legal. Es hacer el uno con el otro. Involucra confesión, arrepentimiento, restitución, arreglando el asunto. Es el reino de Dios. Es el orden social del reino de Dios. Y eso, de eso oramos. Eso buscamos. En vez de luchar el uno con el otro, odiarnos, hay una vida en descanso. En la ESV, en la versión ESV, la doxología no está allí. Yo pienso que debería estar allí. En los márgenes, algunos manuscritos se incluyen el comentario sobre el reino. La Reina Valera no lo incluye, pero el patrón de que Dios nos da en la oración Debo regresar un poco atrás y sé que estamos cortos de tiempo, pero debo mencionar algo. Y no nos, donde dice en versículo 12, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Lo que quiero decir sobre esto es que el mal no está allá afuera en el abstracto. Líbranos del mal. Cuando oramos esto, líbranos del mal. Puede ser literalmente, líbranos del maligno. No es algo abstracto. Está allí en medio de los ángeles. Es la mente, el corazón de los hombres contra Dios. Y en nuestras oraciones puede ser mal que viene por medio de las personas, fuerzas espirituales de las cuales necesitamos ser librados. Pero no es un mal ambiguo por allá afuera de que necesitamos de ser librados. Son de circunstancias verdaderas. Acciones malas de personas o fuerzas espirituales. También oramos, no oramos en tentación, y no nos metas en tentación. Y en Salmo 139, David reconoce que necesita que el Señor le busque, le purifique y le dirija en el camino eterno. Dios no tenta a nadie el mal. En nuestro propio deseo. Es nuestro propio deseo que nos dirige hacia el mal, pero sí nos prueba para su propósito. Si Dios sabe cuántas pruebas yo puedo tener, cuántas pruebas tú puedes resistir, y no somos todos probados de la misma manera. Pero sí se nos promete que nuestro Dios fiel no permitirá de que seamos probados más de lo que podemos sostener y proveerá un camino de escape. Y es por medio de esta prueba de que Dios permiten su providencia que seamos librados de aquellos de que nos deshabilitan de la comunión con Dios. Por eso oramos, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque aquellas cosas de que nos dirigen tanto hacia el mal es que nos sentimos tan confiados en nosotros mismos cuando oraremos ante Dios. Cuando estamos confiados en nosotros mismos, no buscamos el reino de Dios. Mas líbranos del mal es una oración de que nos seamos sobreacogidos por el mal de que está en nosotros. Señor, no me dirijas en tentación. No me metas en tentación, como en el Salmo 139. No permitas que mis propios deseos malos me lleven a las ruinas, lo que está diciendo. Y líbranos del mal es que seamos librados de todas las fuerzas espirituales, de la oscuridad, de aquellos que andan en desobediencia alrededor de nosotros. No nos metas en tentación, mas líbrame del mal en mi corazón. Líbranos del mal que está allí también en el mundo. La doxología, corrección, si está en la Reina Valera, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, termina en adoración, en alabanza. Es una confesión que Dios es Dios. ¿Cuál privilegio es de tener a nuestro Dios como nuestro Padre, estar centrados en Dios, de incluir todas nuestras peticiones, todas nuestras necesidades, nuestra una lista de deseos, pero el fin es que el reino de Dios venga a la tierra como en los cielos? Somos parte de un reino eterno, un imperio eterno, bajo Cristo, que es nuestra única esperanza para el tiempo y para la eternidad. Vamos a la cena del Señor.